Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Beatriz Amador y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Julia Hortensia Ramírez López, jefe del Departamento de Atención a Usuarios de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, del Instituto Politécnico Nacional de México, quien en esta oportunidad nos compartirá su experiencia sobre la importancia de la comunicación escrita en las personas que acompañan al estudiante a distancia.
Maestra Julia Ramírez, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Agradezco su invitación y envío un saludo a todos los que nos escuchan.
Bien, para nosotros también es un gusto. Se encuentra hoy con nosotros el doctor Edilberto Lazo, coordinador nacional de la licenciatura en filosofía de la UNAD. Edilberto, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni. Un gusto también en saludarlos y que aprendamos mucho de este programa.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. En la educación presencial predomina la comunicación oral. Los asistentes a un aula en una escuela escuchan las clases de un maestro, debaten cara a cara ideas con sus compañeros o bien solicitan de viva voz apoyo en algún trámite administrativo. Pero, ¿qué sucede en la educación a distancia? En esta modalidad no se asiste en la mayoría de las veces a un espacio físico y por ende la comunicación oral no es la que predomina. La comunicación escrita es la vía preponderante entre los estudiantes y todas las personas que los acompañan durante su estancia en la educación en línea, por lo que todos aquellos que están involucrados en el apoyo académico, técnico y administrativo tienen que fortalecer sus habilidades en el lenguaje escrito para que, como emisores, los mensajes sean claros al receptor. Por lo anterior, el personal que atiende a los estudiantes en línea debe contar con las habilidades lingüísticas suficientes para emitir mensajes claros a solicitudes que hacen los estudiantes. Diseñar un texto implica organizar la idea en la mente para después plasmarla en un código escrito, el cual garantice que lo que se encuentra plasmado será decodificado por el lector conforme a la idea original.
Trago un fado no meu canto.
Maestra Julia Ramírez, después de escuchar nuestro editorial, reflexionemos un poco sobre la manera como se vive la importancia de la comunicación escrita en las personas que acompañan al estudiante a distancia en el Instituto Politécnico Nacional de México. Para iniciar, coméntenos cómo es el proceso de comunicación en la educación a distancia.
Gracias. En todo proceso de comunicación hay tres elementos básicos. Emisor, ¿qué es la persona que transmite el mensaje? El receptor, ¿quién es la persona a quien va dirigido el mensaje? Y el mensaje, donde establecemos lo que queremos comunicar. En esta charla daremos mayor énfasis al mensaje. En la educación a distancia, el proceso de comunicación inicia cuando el emisor, sea este un alumno, un profesor, personal de apoyo o directivo, emite un mensaje escrito al receptor, Estas personas pueden ser las mismas que en su momento fueron los emisores. En esta conversación hablaremos, resalto que vamos a hablar más sobre el mensaje, esos mensajes que emiten las personas que brindan apoyo al estudiante, siendo estos el docente, el asesor, el personal de apoyo, el personal administrativo o el personal técnico o directivo. En el servicio de atención a usuarios que nosotros brindamos en el Instituto Politécnico Nacional, recibimos un promedio de 15 correos diarios, donde alumnos o personas interesadas en la modalidad nos escriben. O bien también recibimos mensajes donde el personal docente se está comunicando con los alumnos, pero a los alumnos no les queda claro lo que les están queriendo transmitir. De ahí que con la experiencia que he tenido en este cargo, puedo percatar que muchas veces hay muchas carencias en las personas que escriben porque no son claras, no son asertivas y aparte no son claras en lo que quieren transmitir en cuanto a la estructura gramatical del mensaje.
¿Cómo se comunican de forma escrita las personas que acompañan a los estudiantes con modalidad a distancia?
Hemos identificado tres tipos de personas y cada una se comunica de manera distinta. Por ejemplo, los docentes, los que son tutores, ellos se encargan básicamente de retroalimentar actividades de aprendizaje, envían mensajes donde le dicen al estudiante cuáles son los aspectos que tienen que mejorar o que en dado momento tuvieron alguna falla en cuanto a sus participaciones que ellos entregan. También moderan los foros de discusión. Ahí tienen una actividad de escritura muy rica, ya que ellos son los que van dirigiendo cuál es el fin que tiene eso, que tienen esos foros. Y otra es cuando publican avisos, que dan a conocer aspectos de tipo general para cada estudiante conforme a las materias que ellos están impartiendo. Otras personas que participan son las que se dedican a cuestiones administrativas. Ellos principalmente usan el correo electrónico o chats en línea, donde apoyan al estudiante en explicar trámites administrativos o bien de soporte técnico. Y también ahora actualmente están muy en boga los mensajes que se comunican en redes sociales. En cuanto al personal directivo, ellos también tienen una parte importante en los estudiantes a distancia. Los mensajes que ellos emiten tienen mucho que ver con ya casos específicos, problemáticas que tienen que atender los directores ya con la investidura que ellos tienen y que en dado momento el personal administrativo o docente no pudo responder.
Las personas que acompañan a los estudiantes emiten un mensaje a través de la lengua escrita. Doctora Ramírez, ilústrenos un poco, ¿por qué es importante el mensaje escrito?
La lengua escrita es la expresión representada gráficamente por palabras, por lo que es importante que el emisor codifique adecuadamente el mensaje para que fluya en el receptor y exista un clima afectivamente positivo en el estudiante en línea, por lo que la escritura representará un reto para estas personas que en su mayoría están acostumbradas a mensajes orales, donde la sincronía en la comunicación permite estar en retroalimentación con el alumno, para enfatizar conceptos, aclarar dudas y dar seguimiento a trámites, entre otros. Dividiré en dos partes lo que transmitimos en un mensaje, lo que está relacionado con las emociones que se generan por el contenido mismo del mensaje, y una segunda parte es la información, aquella que queda plasmada y que fue redactada por el emisor. En el caso de las emociones, la importancia de un mensaje escrito siempre tiene que tener presente que otra persona lo va a leer y nosotros, como emisor del mensaje, no vamos a estar presentes para ver qué efecto estamos provocando en quien nos lee. Podemos, en un mensaje, hacer que la otra persona entre en depresión, entre en enojo, entre en confusión, y nosotros, esa no fue nuestra idea original. Podemos hasta confundir al mismo lector. De ahí la importancia que seamos asertivos en un mensaje. Pero también debemos de tener muy claro en lo que escribimos. Pareciera que las cosas están como disasociadas, pero la escritura finalmente es la vía por la cual vamos a transmitir esas emociones. En un mensaje escrito tenemos que tener muy claro lo que tiene que ver con la gramática, principalmente respetar lo relacionado con la sintaxis y la ortografía. Nosotros como personas que nos dedicamos a trabajar con estudiantes en línea, pareciera que es muy obvio y todo mundo sabemos escribir. En nuestra educación estamos obligados a saber escribir, pero no es lo mismo ya dedicarnos de lleno a dar mensajes escritos con estudiantes donde en vez de apoyarlos los confundimos y todavía cometemos errores de ortografía, no sabemos hilar una idea y en vez de abundar en un español que es el que manejamos y que todos por igual tendríamos que tener esa claridad, cometemos muchas omisiones y damos por hecho que el que nos está leyendo nos está entendiendo. Entonces caemos en dos errores, una mala escritura y una mala transmisión de ideas, lo cual va a provocar que la idea original que nosotros queremos explicar nuestro lector no tenga la claridad y no tenemos esa oportunidad de ir regulando en tiempo lo que queremos darle a entender. Por lo tanto, lo que queda escrito va a ser la evidencia, por así decirlo, donde la otra persona, el estudiante va a quedar claro o complejo o perturbado en cuanto a lo que le quisimos transmitir.
En esta modalidad de estudio, ¿cuáles son algunas recomendaciones para redactar un mensaje?
Podría yo dar muchas. Creo que también las voy a dividir en dos partes. Las que tienen que ver con la parte afectiva y las que tienen que ver con la parte gramatical. Tenemos que ser propositivos. Siempre hay que resaltar la parte positiva de lo que queremos transmitir. Evitar regañar a la persona. Al contrario, vamos a inducirlo a que quede satisfecho con lo que le estamos respondiendo, sea esto un mensaje de retroalimentación por un docente o bien sea un apoyo técnico por parte de una persona administrativa. Puedo resaltar algunas ideas que a lo mejor pueden ser también un poco técnicas, pero si nos enfatizamos en ellas podemos tener mensajes muy claros. Tenemos que identificar la idea principal y las ideas secundarias que queremos transmitir. Tenemos que hacer un esquema previo. Parecía mentira, pero los borradores ayudan. Hay que pensar despacio qué es aquello que queremos transmitir a nuestro lector. Tendremos que tener obligadamente un diccionario y un diccionario de sinónimos. Hay que iniciar los textos con el nombre de nuestro lector. En este caso sería de nuestros estudiantes. Hay que redactar con oraciones sencillas y claras. No olvidarnos de la estructura básica de la oración, que es sujeto, verbo y complemento. Empezar la oración con un sujeto en singular y no concluirla en plural o viceversa. En caso de usar adjetivos, solo usar uno por cada sustantivo. No abusar del gerundio, de adverbios, de conjunciones y de pronombres. Evitar vocablos, muletillas, usar adecuadamente los signos de puntuación, escribir en voz activa, emplear adecuadamente las reglas de ortografía, redactar en forma concisa y sencilla, sin ambigüedades, es decir, no dar por hecho lo que el lector sabe, evitar frases que no contribuyan a aclarar ideas y darnos el tiempo de leer nuestros textos en voz alta o bien dárselo a leer a un tercero con el propósito de que la idea haya sido clara. Son pequeños tips para hacer una adecuada redacción.
Sí, muy interesante, maestra Julia Ramírez. Escuchamos atentamente todo que desde México usted nos va indicando, pero bueno, acá surgen más preguntas. En el chat de Cibersofía tenemos una pregunta que dice, ¿qué tendrían que hacer las personas que están comunicándose, por ejemplo, a través de la escritura con los estudiantes en línea?
Partiríamos de la reflexión. Hay que reflexionar sobre el conocimiento básico de nuestra lengua materna. Hay que recordar elementos lingüísticos del idioma, por ejemplo, la gramática, dentro de esta la morfología, la sintaxis, la ortografía. Pareciera mentira, pero es algo cotidiano que hacemos, pero que no lo identificamos. También hay que fomentar nuestras habilidades en composición escrita a través de capacitaciones, ya sea que nos la dé la institución donde estamos laborando o bien por propia iniciativa. Hay que leer mucho, cosas que no estén relacionadas con la actividad. El leer nos crea un bagaje cultural, el cual va a permitir que lo que pensamos lo podamos transmitir de forma escrita. La importancia de escribir en línea acorta la distancia afectiva que existe en la educación a distancia, siendo que este va a ser nuestro principal medio de comunicación. Nosotros que nos dedicamos a esto, tendríamos que tener muy presente que el escribir nos permite estar más cercano con quien nos lee. Nos hace ser más afectivos y estar más próximos a todos los estudiantes en línea.
Doctora Ramírez, quisiera preguntarle si, caso ustedes tienen estudiantes indígenas o de otras culturas que por lo general han tenido una tradición de la oralidad. Si es así, ¿cómo han dado ese tránsito de la oralidad también a la escritura en el caso de la educación a distancia?
El modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional en lo que es educación a distancia está distribuido a lo largo de toda la República Mexicana. Y sí contamos con gente que es de otras etnias. Tuvimos el caso de una chica de Oaxaca, la cual acude directamente a centros que están, en este caso, en Oaxaca, y es el mismo procedimiento. Ellos nos tienen ahí gente que nos apoyan, pero los mensajes ellos nos los mandan, y en ocasiones los mensajes también carecen de esta parte gramaticalmente correcta, por así decirlo, y no nos son claros lo que nos quieren decir. Entonces, con las personas que nosotros damos los servicios de atención, nos hemos reunido y hemos llegado a consensos en que hay que identificar las ideas principales que vienen en el texto, separar las secundarias, y si para nosotros no es claro, hay que preguntarle más, abundar más en la misma pregunta que hacemos. Porque entonces, si no hacemos así, caemos en un círculo vicioso donde nosotros inferimos lo que la otra persona nos quiso decir y le respondemos lo que supusimos que quisimos entender. Y eso nos ha dado resultado. Le decimos a la persona, suponemos que nos quieres decir esto. Si es correcto, entonces la respuesta es esta. Si no es correcto, por favor, abunda más en la información. También hemos recibido mensajes de alumnos donde nos mandan sus propios textos de sus profesores, donde dicen, es que el profesor no me entiende. Y a la hora de analizarnos, nos damos cuenta de que hubo una especie como de teléfono descompuesto que en primera no se leyó bien ni por ninguna de las dos partes lo que se quería decir, y partimos de que la respuesta tampoco fue adecuada. Entonces, no importa de qué etnia venga, si viven en partes de zonas completamente urbanizadas o rurales, es importante la lectura, la identificación de ideas y en la escritura darle, en este caso al estudiante, la respuesta que lo deje más satisfecho.
Bien, doctora Ramírez, en Colombia, especialmente en la UNAD, trabajamos mucho el tema de la inclusión. Y dentro de esta población que tenemos, que llamamos la población de inclusión, tenemos personas discapacitadas, y ello nos obliga a nosotros a trabajar de cierta manera para abordar la educación de estas personas. En México, y propiamente en su institución, ¿cómo hacen para abordar el caso de los estudiantes discapacitados?
También tenemos gente que tiene alguna discapacidad. Conocemos, porque hace poco hicimos una encuesta para saber quiénes eran nuestros estudiantes que tenían este tipo de problemática, por así decirlo, pero los tratamos de forma, diríamos, igual. Nuestro portal, nuestras materias están hechas no para un estudiante que tenga ciertos problemas de discapacidad. Están diseñadas para, ahora sí que para todo mundo, pero sí entiendo que, por ejemplo, un débil visual no podría leer un contenido en línea. Estamos en propuestas de hacer materiales de este tipo, pero aún no lo hemos concretado todavía.
Maestra Julia Ramírez, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Para finalizar, nos gustaría escuchar sus breves conclusiones del tema de hoy.
Yo concluiría que es importante hacernos conscientes de el idioma español para tener una adecuada escritura, y también hacernos conscientes de qué es lo que queremos, qué es lo que nos están pidiendo en estos textos escritos que nos manda el estudiante. Independientemente del rol que ocupemos, seamos docentes, administrativos o directivos, debemos tomar conciencia de nuestra escritura. Es una parte fundamental de estas habilidades laborales que desempeñamos en la educación a distancia. Tendríamos que escribir asertivamente para provocar efectos positivos en nuestros lectores, tener una adecuada estructura gramatical. Ambos aspectos, la asertividad y la adecuada gramática, tendrían que ser una responsabilidad de todos aquellos que nos dedicamos a la educación a distancia. Esto considero que disminuiría la barrera que existe entre el estudiante y todos aquellos que estamos atrás, ese aparato administrativo, técnico y docente que está atrás de la educación a distancia. Tendríamos que aspirar a que nuestros estudiantes disfruten leer nuestros mensajes, porque son asertivos, son claros y responden a esas demandas que ellos tienen para con nosotros. La comunicación escrita también educa.
Bien, agradecemos a Julia Ramírez, jefa del Departamento de Atención a Usuarios de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional en México, quien en esta oportunidad nos habló sobre la importancia de la comunicación escrita en las personas que acompañan al estudiante a distancia aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el sonambulismo puede ocurrir a cualquier edad, pero sucede con mayor frecuencia en los niños de 5 a 12 años de edad y parece ser hereditario?
¿Sabe usted que las milenarias escuelas de filosofía de la China han considerado los sueños como un elemento muy importante en la vida de las personas? Entre las innumerables creencias se contempla la increíble manera de clasificar los sueños en más de 50 categorías diferentes. ¿Sabe usted que Publio Cornelio Escipión conquistó Cartago Nova con tan solo 26 años de edad? El aguerrido romano pasaría a la historia no solo por ello, sino por derrotar a uno de los generales más grandes de la historia, el cartaginés Aníbal Barca. ¿Sabe usted que las glándulas salivales producen más de un litro de saliva a cada día? ¿Sabe usted que la palabra más larga del diccionario español es anticonstitucionalmente? ¿Sabe usted que una botella de vidrio para refresco puede usarse hasta 100 veces antes de ser reciclada?
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, la única revista latinoamericana dedicada a la educación media superior a distancia. Dirección electrónica http://bedistancia.ecoesat.org.mx. Redacción sin dolor de Sandro Cohen. El libro comprende desde la estructura de la oración y el orden de las palabras, incluyendo igualmente reglas esenciales de puntuación y acentuación de forma sencilla y con ejemplos concretos. Este libro aclara dudas y problemas relacionados con el lenguaje.
Un libro que está dando y mucho de qué hablar es La gran desmemoria de Pilar Urbano. Según la autora, después del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, el rey Don Juan Carlos se encargó de elaborar la transición española de una manera elaborada, metódica e inesperada en España. Una obra donde la conspiración y la intriga marcan la ruta de un estado.
El amante japonés de Isabel Allende es un libro de secretos que se van descubriendo poco a poco, donde dos mujeres se resisten a revelar su pasado y lo revelan alternando entre la vida actual y los recuerdos del alma. Es un libro que habla sobre el amor, el vínculo eterno que une a las personas y nos da la vida. También nos cuenta sobre el amor romántico e imposible, pero también habla de la amistad, de los miedos, de los fantasmas personales y las relaciones humanas.
Oigan ustedes la carta que le mando a la Eufemia de mi vida. A ver si esta sí me la contó.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz de la leyenda mexicana Pedro Infante, interpretando este conocido tema titulado Carta a Eufemia.
Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. No la des en recibida por traición.
Eufemia,
te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón.
Sí, señor.
No me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que les diste. A ver si a esta sí le das contestación.
Eufemia,
de la amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, tan bellísimo y atento y muy seguro servidor. Sí, señorita.
Y repito,
cuando recibas esta carta sin razón,
Ofemia,
ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición,
Ofemia.
Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por 1090M en Popayán, desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Ciber Sofía.
A ver si a esta sí le das contestación.
¡Ay, Ofemia!
Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, comedísimo y atento y muy seguro servidor.
Aquí finaliza Ciber Sofía. Ciber Sofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.